Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Carmen Socorro García, pionera en la colabiocli, al licenciado Alexis Peralta Bondi, jefe del Laboratorio de Reumatología e Inmunología de la Unidad de Toma de Muestras en el Hospital del Salvador, Chile.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
La doctora Ana Lena es química farmacéutica, bioquímica clínica, doctora en química y profesora adjunta de la Cátedra de Análisis Clínicos de Facultad de Química en la Universidad de la República en el Uruguay, donde también es docente de hematología. Es vicepresidenta de la Asociación Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis de Uruguay, miembro del Comité Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, representante regional por Colabiocli ante IFCC.
Muy bienvenida una vez más, Ana María Lena, a El Microscopio. Ahora que estás representando regionalmente a la IFCC, estábamos con ganas de conocer un poquito más sobre la estructura de esta federación internacional, la más grande en este rubro en el mundo. ¿Cómo está organizada la IFCC estructuralmente?
Bueno, te cuento, Silvana, que si vamos a pensar en el organigrama de la IFCC, en la parte superior estaría el Consejo o Asamblea General, luego tendríamos el Comité Ejecutivo y después tenemos cuatro divisiones principales. Bueno, a su vez, tanto el Ejecutivo como las divisiones tienen sus comités, hay fuerzas de trabajo que dependen del Ejecutivo y grupos de trabajo que dependen de las divisiones. El órgano de gobierno es el Consejo, que consta de un representante designado por cada miembro de pleno derecho, lo que se llama full member, que son los que tienen derecho a voto. Después tenemos miembros afiliados y miembros corporativos. Y el Consejo se convoca en el Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio. Y luego, bueno, entre una reunión y otra del Consejo, los asuntos de la IFCC son conducidos, como quien dice, por la Junta Ejecutiva, que es elegida por el Consejo. Entonces, cualquier pregunta importante que surja entre una reunión y otra del Consejo, como puede ser, por ejemplo, la admisión de nuevos miembros de pleno derecho a la Federación, la aprobación de recomendaciones y los cambios o enmiendas de los estatutos, se deciden mediante votación por correo de los representantes de los miembros de pleno derecho que votan en nombre de sus sociedades. O sea que entre una reunión y otra del Consejo, bueno, sería la Junta Ejecutiva la que va asumiendo el rol de decidir determinadas cosas, siempre, por supuesto, consultando a los miembros, ¿verdad?
¿Y cómo está constituido ese Comité Ejecutivo? ¿Cómo es?
Bueno, el Comité Ejecutivo está constituido por el presidente, bueno, el past president, o presidente anterior, el secretario, el tesorero y un representante de los miembros corporativos, además de los representantes de 6 federaciones regionales de la IFCC. O sea, hay 6 regiones, ¿verdad? Y cada cual tiene su representante en el Comité Ejecutivo.
¿Y con qué frecuencia se reúnen? ¿Es muy, muy seguido?
El Comité Ejecutivo, en realidad, ahora por Zoom nos estamos reuniendo mensualmente. Habitualmente se hacía en forma presencial, más o menos 3 veces al año, pero ahora con esta realidad que nos ha tocado vivir, lo estamos haciendo mensualmente vía Zoom.
¿Y el consejo con qué frecuencia es convocado?
Bueno, en realidad se convocaba cada 3 años, pero se está analizando aumentar la frecuencia de convocatoria porque también se está pensando en hacer con más frecuencia los congresos internacionales, o sea, lo que sería el Congreso Mundial de IFCC, que se hacía cada 3 años, se está pensando de hacerlo con mayor frecuencia. O sea que seguramente también va a aumentar la frecuencia de convocatoria del Consejo.
Mencionaste antes que había 4 divisiones. ¿Cuáles son las 4 divisiones?
Bueno, mira, hay 4 divisiones que son la científica, la de educación y gestión, la de comunicaciones y publicaciones y la de tecnologías emergentes. Esas son las 4 divisiones fundamentales, que yo te decía que a su vez dentro de ellas hay también comités, ¿verdad? Y hay grupos de trabajo. A su vez también el ejecutivo también tiene su comité y sus fuerzas de trabajo.
¿Y cuáles son los comités y las fuerzas de trabajo que dependen directamente del Ejecutivo?
Mira, por ejemplo, tenemos el Comité Asesor de Finanzas, el Comité de Congresos y Conferencias, el Comité de Nominaciones, el Comité de Premios, y después hay, bueno, 10 fuerzas de trabajo que dependen del Ejecutivo, bueno, que para nombrarte más o menos sería la de Ética, la de los Jóvenes Científicos, hay una fuerza de trabajo de Historia, una de miembros corporativos, una sobre COVID-19, la de screening neonatal, la de calidad global de los laboratorios, la de e-learning y Academy Global, que esta es muy ha adquirido mucha importancia ahora en esta época de pandemia, ¿verdad? Después hay una sobre resultados de estudios en medicina de laboratorio, que fue creada, es una nueva fuerza de trabajo, y otra sobre base de datos de intervalos de referencia global, que también es nueva.
Y todos los miembros de estos grupos, ¿cuánto tiempo tienen de periodo vigente en su función? ¿Y cómo se puede aspirar a ingresar?
Bueno, en realidad son 3 años que está cada uno en sus funciones y a los 3 años puede volver a postularse por un segundo periodo. O sea que máximo puede estar 2 periodos en sus funciones, que cada periodo es de 3 años. Y la forma, bueno, de postularse, se hacen llamados, ¿verdad?, que generalmente se enteran todos los países, porque cada país, viste, que tiene un representante nacional de IFCC, o sea que ese representante nacional se encarga de difundirlo, y bueno, y así es la forma de poder aspirar a ocupar un cargo en IFCC. Estos cargos, en realidad, se puede aspirar a ellos por méritos, ¿verdad? O sea, que es presentando el currículum de cada uno y generalmente por recomendación de alguien que, por supuesto, si pertenece ya a la IFCC es muy importante. Pero la idea es que el aspirante se va a presentar, lo va a presentar el representante nacional y la sociedad que sea full member de la IFCC, y entonces luego en base a los méritos y en algunos casos a votación por parte de los países, ¿verdad?, es que se va a poder acceder al cargo.
¿Estos cargos son todos ad honorem, Ana?
Todos los cargos son honorarios.
¿Y qué llamados se están esperando para este 2021?
Bueno, los llamados en realidad van a darse cuando, por ejemplo, quede vacante un cargo, que puede llegar a ser cuando, bueno, porque una persona renuncie. Nos ha pasado, por ejemplo, que hay veces que, más en esta situación actual, recientemente justamente renunció en una de las fuerzas de trabajo una persona, bueno, ese cargo hay que llenarlo. Después puede suceder que haya pasado los 3 años y la persona que está ocupando el lugar no quiera presentarse por los 3 años siguientes, sería otro motivo de que se haga un llamado, o puede ser que ya haya pasado los 6 años, entonces sí o sí hay que llamar, ¿verdad?, para ocupar el cargo que queda libre, o a veces cuando es el caso de una fuerza de trabajo o un grupo de trabajo nuevo que se crea, que en ese cargo, bueno, en ese caso hay que también llamar, por supuesto, porque hay que, al ser nuevo, hay que ocupar todos los cargos. En particular, por ejemplo, ahora tenemos, en el caso del Comité de Educación, en el uso de biomarcadores en diabetes, tenemos que, hubo plazo ya hasta el 31 de mayo del 21 para ocupar el cargo de dos miembros que en diciembre ya cumplen su segundo periodo, entonces va a haber que ocupar esos cargos. También, por ejemplo, cuando se crea, como yo te decía, una nueva fuerza de trabajo, como es el caso de la fuerza de resultados de estudios en medicina del laboratorio, en este caso, bueno, hasta el 30 de junio había posibilidad de presentarse, porque era una fuerza de trabajo nueva, entonces se llamó para ocupar los cargos en la misma. O, por ejemplo, en el caso, yo que sé, hay casos como por ponerte un ejemplo, la Task Force en Ética. Tenemos que hay un miembro que en diciembre del 2021 cumple su primer periodo y puede postularse nuevamente o no, y en ese caso se haría un llamado. Pero concretamente a tu pregunta, yo pienso, mira, que en el Comité de Intervalos de Referencia y Límites de Decisión hay dos miembros que en diciembre culminan su segundo periodo, o sea que en este caso seguramente se va a hacer un llamado. También en el Comité de Manejo del Laboratorio Clínico hay dos miembros que también culminan su segundo periodo en diciembre, o sea que va a haber seguramente llamado para eso. Y en el Comité de Enfermedad Renal, también en diciembre, hay un miembro que culmina su segundo periodo y también seguramente va a haber llamado para ocupar ese puesto.
Buenísimo, hay que estar atento entonces. Lo mismo con los premios, se sabe que la IFSC otorga premios.
Sí, mira, en el Congreso Mundial, que va a ser en Seúl, Corea, que en realidad fue postergado, iba a ser en mayo de 2020 y se postergó para junio de 2022. Estaba previsto otorgar 10 premios científicos y médicos. Son premios orientados, como te decía, para científicos y médicos que trabajan en química clínica y medicina del laboratorio o disciplinas relacionadas. Y estos premios en realidad son los más altos honores, por decir así, que la Federación puede otorgar a colegas de todo el mundo en reconocimiento a logros que estos tengan, ¿verdad? Para dar a conocer fundamentalmente investigación que se haya realizado u otras contribuciones, ¿verdad?, que aporten a la medicina y la atención médica. Y a su vez la idea es estimular y alentar a otros científicos a que hagan esfuerzos para tener avances en este sentido. Y sí, estaba previsto 10 premios, por ejemplo, premio químico clínico, bueno, o premio de IFSC, ¿verdad? Son generalmente patrocinados por la industria, ¿verdad? Premio por contribuciones distinguidas en educación, era otro. Bueno, así son 10, eran 10 premios en total que seguramente se van a otorgar ahora cuando se logre, si Dios quiere, llevar a cabo el Congreso en Seúl, que está previsto para junio de 2022, como te decía, seguramente se hará entrega de estos 10 premios.
Y además de premios, IFSC otorga becas para congresos, así como Colabiocli hace, por ejemplo, ayudar a las personas a poder asistir a los congresos.
Sí, Silvana, mira, otorga 5 becas para asistir a los congresos regionales, por ejemplo, que son becas destinadas fundamentalmente a países de medianos y bajos ingresos.
Bien, y eso sale están en la página de la IFSC, la gente puede encontrarlo fácilmente.
Ahí está, generalmente cuando hay un congreso regional, la misma región que está organizando el congreso también se encarga de difundir, de dar difusión a que existen estas becas para que se postulen los países a los que están orientadas.
La IFSC también hace actividades de capacitación. ¿Lo hace también la IFSC?
Bueno, Silvana, mira, en ese sentido, este año se ha propuesto, viste que yo te mencionaba que una de las task force que más está trabajando es la de e-learning, que es justamente la de educación a distancia. Se ha trabajado mucho y se ha propuesto tener uno o dos webinars por mes, ¿verdad?, como para que pueda la gente tomarlos, y la verdad que ha dado mucho resultado y ha habido muchos inscritos. Y en particular, sabes que Colabiocli ha propuesto para este año 3 webinars, que uno es de metrología y laboratorio clínico, en el cual va a hablar la doctora Ana Piana, la doctora Melina Pérez Urquiza y el doctor Raúl Girardi. Después hay otro de screening neonatal, en el cual va a hablar la doctora Cecilia Queijo de Uruguay, Armando Fonseca de Brasil y José Ángel Cocho de España. Y esto es propuesto por Colabiocli, pero cada región ha propuesto distintas actividades, ¿verdad? Y como te decía, con mucho resultado.
Bien, buenísimo. ¿Cuántas cosas por hacer? ¿Cuántos lugares donde inscribirse? Qué bueno. Muchísimas gracias, Ana María Elena, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, un beso. Que pases bien, Silvana. Hasta luego. Chao, chao.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El
microscopio. Ramón Martínez Mañez es catedrático de Química Inorgánica en el Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia, donde coordina el programa de doctorado interuniversitario en Química. Es miembro del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y director científico del Centro de Investigaciones Biomédicas, RED en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Es cofundador de la spin-off Senolitec Therapeutics SL, recibió el premio a la excelencia en investigación 2016 de la Real Sociedad Española de Química y el premio Rey Jaime I de las Nuevas Tecnologías en 2018.
España nos llega la noticia de un nuevo biosensor que está desarrollándose para ayudar al diagnóstico precoz del cáncer de mama. Por ahora está de forma experimental, pero muy prometedor este prototipo de este nuevo biosensor para poder detectar el cáncer de mama en fases tempranas. Doctor Ramón Martínez Mañez, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros hoy aquí en El Microscopio. Sea muy bienvenido. Cuéntenos, ¿cuáles son los métodos convencionales que se están utilizando actualmente para la detección temprana del cáncer mamario?
El cáncer de mama, nosotros no somos expertos en cáncer de mama, pero se detecta con pruebas, pruebas radiológicas como mamografía o pruebas también de determinados análisis. Yo en cualquier caso, esto está relacionado no tanto con el método tradicional de detección de cáncer de mama, sino con un concepto que está cada vez más de moda, que es lo que se llama hacer biopsias líquidas, que básicamente significa detectar en líquidos algunos tipos de biomoléculas que están relacionados con enfermedades, por ejemplo, cáncer, sin la necesidad de, por ejemplo, hacer una biopsia en el tumor directamente, porque en ocasiones son indicadores de que puede haber un tumor, ni siquiera se sabe si el tumor está o no. Y en este sentido, RNAs o cualquier tipo de material genético tradicionalmente en laboratorio se hace por PCR, igual que se hace la detección del famoso SARS-CoV-2, ¿no?, el virus. La idea era hacer, en este sentido, dispositivos mucho más sencillos para detectar estos microRNAs que están asociados, en este caso, a pacientes con cáncer de mama.
Y dentro de las biopsias líquidas, ustedes han desarrollado un biosensor. ¿En qué se basa?
Pues se basa básicamente en un sistema con el cual hemos estado ya trabajando para otras aplicaciones, que consiste en una pequeña placa que tiene unos nanoporos, y los nanoporos se pueden rellenar con un colorante. Esto lo tapamos y este sistema que está tapado se destapa, digamos, selectivamente en presencia del microRNA, en este caso, que queremos detectar. Y la liberación, por lo tanto, del color, pues está directamente relacionado con la presencia de este RNA.
¿Y en qué etapa del cáncer podría llegar a aportar un positivo?
Son, como decía, sistemas de biopsia líquida. Lo que está demostrado con este microRNA, que está hecho o está, digamos, descubierto su relación con el cáncer de mama en un hospital aquí en Valencia, es que estos investigadores han visto que en pacientes con cáncer de mama este microRNA está sobreexpresado en plasma, es decir, está a mayor concentración que la concentración habitual en pacientes sanos.
¿Se puede detectar en las primeras etapas, entonces?
La idea es que sí. La idea es que tanto este microRNA, que a lo mejor como tal solo no es un buen, digamos, sistema de pronóstico, pero él o en combinación con otros, la idea es que puedan ser utilizados, sí, por supuesto, para detectar, digamos, estadios muy 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 tempranos de tumor de cáncer de mama en este caso, o en general con el concepto este de biopsia líquida para cualquier otro tipo de cáncer o de enfermedad.
¿Y qué especificidad y qué sensibilidad tiene este biosensor?
Bueno, la sensibilidad es bastante baja, es decir, detecta concentraciones muy pequeñas. Los microRNAs están a concentraciones muy, muy bajas en sangre, generalmente en concentraciones de nanomolar o incluso menor a veces, ¿no? Digamos que el sistema es un poco más complejo, porque lo que tiene que diferenciar no es si el RNA está o no está presente, sino si está presente en una mayor concentración que en digamos, personas sanas, ¿no?, que es lo que ocurre en realidad cuando se hacen estudios por PCR. De manera que lo que hemos visto es que la cantidad de colorante, y esto sí que es lo que está en el trabajo, la cantidad de colorante liberado y por lo tanto que está relacionado con la concentración es mayor o significativamente mayor en pacientes, en muestras de pacientes con cáncer de mama frente a personas sanas que no tienen cáncer de mama. Digamos que lo que vemos es una diferencia en la cantidad de colorante que se libera de unos frente a otros.
¿Y el tiempo de respuesta cómo es?
El tiempo de respuesta es rápido. Estos sistemas en apenas media hora, una hora, entre media hora y una hora dan ya una señal.
Bien, por el tipo de tecnología podría llegar a utilizarse como point of care.
Sí, las tecnologías que empleamos están pensadas para que puedan ser en el futuro diseñadas como point of care, sí. Aquí queda todavía mucho trabajo por hacer, pero podría ser un sistema de point of care que no necesitaría pues ni laboratorios complejos o equipamiento complejo como puedan ser las PCRs, incluso no necesitaría en principio tampoco personal especializado.
¿Va a ser un test costoso?
Bueno, esto está muy en fase todavía de investigación. La verdad es que no tenemos una estimación de cuánto podría costar, pero yo quiero decir, calculamos que poco, es decir, las plaquitas que se utilizan de sistemas, que es un sistema poroso basado en la lúmina, son muy, muy, muy económicas, igual que el colorante con el que está cargado también. Es decir, no creemos que sería que fuera un sistema especialmente caro y por supuesto mucho más barato que técnicas de PCR.
¿Y cuáles son esas pruebas que hacen falta todavía? ¿Cuánto tiempo pueden llevar para que esto pueda llegar a ser pasado a la industria y utilizarse masivamente?
Ahí hay siempre varias etapas. Una es de, evidentemente, de validación. Es decir, primero, a mí me consta que el grupo de médicos que está trabajando en esto está intentando validar que este microRNA u otros similares son marcadores o biomarcadores para cáncer de mama. Y están, digamos, recopilando un mayor número de muestras que nosotros vamos a empezar a analizar también para ver si obtenemos pues los mismos resultados o que habíamos obtenido y ver si podíamos incluso mejorarlos. Después de esa etapa, pues como pasa en casi todos estos sistemas, nosotros estamos dedicados en la estamos en la universidad, haría falta evidentemente pues que hubiera algún tipo de empresa interesada en los resultados para poder ya a partir de ahí desarrollar un kit que fuera de diagnóstico y que fuera, digamos, manejable, barato, económico, sencillo de utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una etapa que nosotros vemos todavía lejos. Primero hay que validar el sistema.
Y corriéndonos un poquito de este biosensor, cuando estábamos preparando la charla con usted, aparece otro trabajo sobre otro dispositivo, pero en este caso para la detección más eficaz del gluten del mismo laboratorio. ¿Cómo es esto?
Sí, como decía, está basado en la misma plataforma. Tenemos varios sistemas que utilizan la misma plataforma, que básicamente es esta, de intentar tapar un colorante en unos poros pequeños, unos nanoporos, y liberarlo cuando hay algún tipo de sustancia. En este caso que comentas, pues de gluten. En este caso el sistema está tapado con un aptámero que reconoce gluten, bueno, reconoce la gliadina, que es la parte soluble del gluten, ¿no? Y bueno, está detectado, está la verdad es que funciona muy bien, está utilizado en distintas muestras reales con y sin gluten, y el sistema funciona liberando, digamos, este colorante cuando hay gluten, y cuando no, pues no lo libera. Está incluso testado frente a algún kit ya comercial que hay detección de gluten con los mismos resultados.
¿Y podría llegar a desarrollarse con esto alguna especie de detector de uso personal para la persona celíaca que esté comiendo en algún lado y que dude acerca de ese alimento que tiene adelante, o inevitablemente va a ser un test de laboratorio?
No, podría ser también un test point of care o de concepto point of care. De nuevo, ahí hace falta o haría falta, como hemos comentado anteriormente, primero validarlo seguramente con más muestras. Y algo que es fundamental, que es algún tipo, pues claro, de empresa que pueda estar interesada en desarrollar este concepto en un kit económico y sencillo de utilizar.
Buenísimo, excelente que estén desarrollando todo este tipo de nuevos productos para facilitar un diagnóstico temprano y certero. Ojalá pronto estén a disposición del público. Muchísimas gracias, doctor Ramón Martínez Mañez, por su participación hoy en El Microscopio.
A ti, un abrazo, hasta luego.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos ITS, infecciones de transmisión sexual. Los nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que en un día cualquiera de 2018, una de cada cinco personas en Estados Unidos tuvo una infección de transmisión sexual. Un estudio muestra la carga de la ITS diagnosticada y no diagnosticada en la nación y los costos médicos estimados asociados con estas enfermedades. Las ITS son una amenaza prevenible y tratable para la salud con un impacto personal y económico sustancial. Existe una necesidad urgente de revertir la tendencia de aumento de las ITS, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado a muchos servicios de prevención. Las ITS pueden tener graves consecuencias para la salud. Plomo. La potente neurotoxina todavía acecha a nada menos que uno de cada tres niños en el mundo. Un nuevo estudio realizado en Bangladesh permitió comprobar que el problema es más grave de lo que se creía, pero también que puede mitigarse mediante un nuevo, eficaz y relativamente barato proceso de saneamiento que puede eliminar casi por completo el plomo dejado por el reciclaje ilegal o no regulado de baterías, una industria responsable de gran parte de la contaminación contaminación del suelo por plomo en los países pobres y en los de economía modesta. Una vez que el plomo se deposita en el ambiente, permanece allí casi indefinidamente si no se hace nada para retirarlo. No existe un nivel seguro de exposición al plomo y daña a casi todos los sistemas del organismo. La exposición en los primeros años de la infancia provoca daños cerebrales irreversibles y una disminución permanente del cociente intelectual, entre otros gravísimos problemas. Ébola. En los últimos años, los brotes generalizados de enfermedad por el virus del ébola han provocado la infección, la pérdida de la vida o la de sus padres a miles de niños. El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y sus aliados anunciaron un avance importante en la lucha contra la enfermedad: el establecimiento de una reserva mundial de vacunas que con el tiempo contendrá 500,000 de dosis para su liberación inmediata para responder a cualquier nuevo brote. La reserva permitirá a los países contener futuras epidemias al brindar acceso rápido a las vacunas para las poblaciones en riesgo durante los brotes. Find the cause of freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you. Lay your body down. Find the cause of freedom buried in the ground.
Visite Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
La doctora Gabriela Berg es integrante del Observatorio Bioquímico Argentino de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Bioquímica Argentina. Es profesora asociada de Bioquímica Clínica 1 en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde es también secretaria de posgrado. Vicedirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica en la Universidad de Buenos Aires, donde también es investigadora principal del CONICET. Salud en el Laboratorio de Lípidos y Arteriosclerosis. El doctor Horacio Micucci es integrante y director científico del Observatorio Bioquímico Argentino, Universidad de Buenos Aires, Fundación Bioquímica Argentina. Es codirector del Observatorio Bioquímico del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el programa de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental de la Fundación Bioquímica Argentina.
Muy bienvenidos Horacio Micucci y Gabriela Berg a El Microscopio, ambos viejos amigos de la casa. En este caso, para presentar la creación del Observatorio Bioquímico Argentino. Hay mucho para contar, pero empecemos. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surge esta idea?
Esto empezó a intentar ponerse en práctica hacia la segunda mitad del año 19. En mi caso personal, porque tengo sana envidia del trabajo de la Universidad Católica Argentina con el Observatorio de la Deuda Social Argentina, y me parecía que nosotros los bioquímicos podemos dar un aporte grande en toda la información que manejamos cotidianamente. Alguna gente que cree que solamente esto es la repetición de las informaciones obligatorias. Nosotros pensamos que hay multitud de datos que tenemos nosotros que pueden permitir saber cómo es el estado de salud de la población. Y la idea nuestra es aportar, colaborar a los sistemas de información de nación, de provincia, de los municipios, no competir, sino aportar información que va a ser voluntaria, porque muchas de ellas no es obligatoria, pero puede ser importante para dar un ejemplo. ¿Qué está pasando con el Chagas en la Argentina? ¿Crece, no crece, se mantiene? Para eso necesitamos un seguimiento. ¿Qué está pasando con el estado de nutrición en la Argentina, por ejemplo? ¿Es en todos lados igual? ¿Podemos fijar que sea igual o hay diferencias según el tipo de lugar? Es lo que hace unas décadas ya se habla, la epidemiología del curso de la vida. Porque el hombre no vive solo, vive en una sociedad, en un lugar determinado, tiene una historia determinada, en un momento histórico de un país. Todas esas cosas influyen en la enfermedad o en la salud. Entonces nosotros queremos aportar datos para eso. Yo hice la tesis sobre este tema en la Universidad de Buenos Aires. Me incentivó mucho, en mi caso, el doctor Ramón de Torres. Lo planteé en la Fundación Bioquímica Argentina, donde se creó el Observatorio Bioquímico de la Salud, y también en el Infibioc. Porque la idea central es que la Universidad Argentina no puede estar al margen de esta situación y los bioquímicos necesitamos mostrar todo lo que hacemos o podemos mostrar todo lo que hacemos en beneficio de la sociedad. Bueno, y se trabajó este acuerdo entre la Fundación Bioquímica Argentina, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que tienen un acuerdo previo, un acuerdo ejecutado entre el Observatorio Bioquímico de la Salud de la Fundación y el Observatorio Bioquímico del Infibioc. Yo tengo la peculiaridad de estar en las dos partes, así que por eso fue propuesto en los dos lugares y salió.
Bien, ese es el marco institucional. ¿Cuál es ese instituto que estás mencionando?
Como Horacio comentó, nosotros formamos parte del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, que es un instituto de la Universidad de Buenos Aires que tiene sede en la Facultad de Farmacia y Bioquímica como institución, y se divide el instituto en dos lugares. Tiene una parte dentro del edificio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y la mayor parte del instituto está dentro del Hospital de Clínicas. Entonces es un instituto que hace investigación en bioquímica clínica, con los datos de la bioquímica clínica. Hay mucho de traslación, pero estamos inmersos en el ámbito hospitalario. Entonces, como dijo Horacio, él tuvo la idea, él es parte del instituto, la planteó, y entonces la directora del instituto, que es la doctora Marta Carballo, y yo como vicedirectora, nos encantó la idea. Dijimos, bueno, vamos a trabajarla. El instituto tiene 10, ahora 11 grupos constituidos en distintas áreas de la bioquímica clínica. Una vía sería, a partir de la motivación de los investigadores, plantear propuestas para empezar a acercarnos con los bioquímicos de todo el país. Y así surgiría cada línea de trabajo para ir procurándonos los datos de qué es lo que está pasando a nivel nacional.
¿Y cómo describirían los objetivos?
Como objetivo planteamos, por un lado, traspasar las paredes del laboratorio. Que los bioquímicos a nivel nacional traspasen las paredes del laboratorio, y que consideramos que tenemos el conocimiento para aportarlo a fin de mejorar el sistema de salud. Por supuesto, buscamos la visualización y el protagonismo de todos los bioquímicos a nivel nacional, que consideramos que tenemos el conocimiento que lo podemos brindar para mejorar el diagnóstico, para generar repositorio de datos a nivel nacional, para poder con nuestros datos generar estadísticas a nivel nacional, poder realizar los alertas epidemiológicos que haga falta y para participar en la prevención de salud en todo el espectro de la bioquímica clínica.
Una cosa que me preocupa es que llegue la idea clara a los bioquímicos, que van a ser los aportantes de datos, los verdaderos protagonistas, si va a constar que tienen una participación en esto. Yo quiero que quede claro, hay multitud de datos que manejamos todos los días. Algunos son de denuncia obligatoria, pero muchos no. Sin embargo, nosotros, conociendo cosas tan simples como el colesterol, el HDL, podemos tener la situación al respecto de la población argentina, pero no solo en general, sino también focalizada. Esto es una cuestión importante. Los bioquímicos tenemos que demostrar, porque hay algo que la sociedad no está viendo, la participación importante que tiene en el diagnóstico la actividad bioquímica. Y no es solamente la bioquímica clínica, también podemos hablar de una cosa donde falta información, que es la bioseguridad en las instituciones que trabajan en salud y la estadística de accidentes, lo cual hay mucho que aportar. Y no solamente esto, sino también datos ambientales que hacen a la calidad de vida de la población. Esto es importante que se entienda la amplitud de todo lo que podemos aportar. Con la idea de aporte a los sistemas nacionales, provinciales, locales. Pero también hay otra posibilidad, que las facultades, las cátedras, por ejemplo, descubran en función de los datos que aparezcan, actividades que deben enseñar en sus cursos. Y entonces habrá acciones, no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel docente. Y los lugares de investigación pueden encontrar que hay temas de interés en ubicar para la Argentina o por algún lugar en particular y pueden convertirse en temas de investigación. Es decir, va a haber acciones a nivel nacional, provincial, local, a nivel universitario docente, a nivel posgrado y a nivel investigación. Es una idea grande que va a costar desarrollar, no va a ser simple, pero hay que destacar que para la OMS es uno de los objetivos del milenio, el desarrollo de sistemas de información en salud. Y quiero tomar la frase que promocionó la OPS al respecto. No es porque los países sean pobres que no tienen sistema de información en salud, sino que precisamente por eso deben tenerlo. Vimos cuántos problemas, hemos visto todo esto en marcha en este año y medio, con la pandemia. Las dificultades de conseguir información, el estrés del sistema de información, de informar todos los días a las 6 de la tarde, o una información incluso que a veces fue doble en el día. Todo eso hace falta desarrollarlo como toda una costumbre de información, de datos que permitan tomar acciones, ojalá cada vez más preventivas y no ante hechos consumados.
La información que se obtenga, ¿va a ser de acceso sencillo, de acceso público, solo para el profesional? ¿Cómo se va a manejar toda esa masa de información?
Primero va a ser público, luego vamos a informar al Estado.
Exacto.
A todos los niveles del Estado, primero. Por lo tanto, a partir de allí va a tener acceso público. Segundo, nosotros no vamos a informar cosas que son en secreto. Lo que sí quiero destacar es que nosotros no tenemos nombre, van a ser datos epidemiológicos, datos estadísticos, no vamos a utilizar nombre de persona, por lo tanto la confidencialidad está asegurada desde el arranque. A nosotros los nombres no nos interesan, nos interesa cuántos casos de X cosa hay, no quiénes. Así que esto es lo primero que es importante dejar claro, no va a haber ninguna violación de confidencialidad, absolutamente nunca pediremos nombre.
Guau, qué desafío. Tengo más cosas que preguntarles y seguramente los que están escuchando hay muchas más cosas que quieran saber. Te voy a invitar a Horacio, te voy a invitar a Gabriela a hacer una pequeña pausa, 2 minutos nada más y estamos de vuelta para seguir hablando de este lanzamiento del Observatorio Bioquímico Argentino. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Nada decía, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar, Zaya, soñé, Zaya, Zaya, ahí salir que te bailé. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy. Zaya, Zaya. Ahí.
Microscopio.
Continuamos con la doctora Gabriela Berg y el doctor Horacio Micucci del Observatorio Bioquímico Argentino, Universidad de Buenos Aires, Fundación Bioquímica Argentina.
Y acá estamos de vuelta, Horacio y Gabriela. Un bioquímico en su laboratorio está escuchando esto y durante esta pausa se estuvo preguntando cómo poder ayudar.
Esto es una labor conjunta entre la Fundación Bioquímica y la Universidad de Buenos Aires, que se abre a todos los que quieran participar, porque por supuesto es voluntario, ¿no es cierto? Entre otras cosas, por ejemplo, yo puedo hablar de lípidos. Suponete que un bioquímico empieza a detectar suero lechoso, que es la opción que nosotros damos porque no hay registro en el país de la prevalencia de hiperquilomicronemia familiar. Se comunica vía la fundación, nosotros vamos a ir habilitando esas vías de comunicación, esos canales de comunicación. Entonces, vía la fundación llega suero lechoso con estas características, esto, esto, y ese dato que toma la fundación se vuelca al observatorio, y el observatorio lo que hace es toda la parte estadística, requerir algún otro dato si es necesario para poder llegar a verificar un diagnóstico, y eso se va trabajando junto, la universidad con la fundación. Esos datos vuelven después nuevamente a los profesionales, a todos los profesionales, aquel que los suministró, como a todos los que estén atentos a las vías de comunicación que nosotros iremos dando, iremos proponiendo charlas, seminarios, todo, porque esto, la idea es que todos seamos partícipes de esto que se va generando. Es la presencia del bioquímico dentro del sistema de salud. Y sea necesario, en aquellos casos, que sea inmediato, se alertará a las autoridades, pero aún en aquellos casos que no son de riesgo, van a ser datos que están disponibles para las autoridades, si se les llegara, se les acercará, porque de repente vamos a ir viendo que hay predominio de determinadas patologías en el país, no tenemos idea cuánto hipotiroidismo subclínico, no tenemos idea cuánta hipercolesterolemia familiar, y así iremos construyendo este mapa de datos.
Seguramente ya deben tener en agenda algún proyecto por donde empezar, porque esto es tan amplio que dicen, bueno, pongámonos un par de proyectos en un par de temas. ¿Cuáles son esos?
Hay un programa que también fue un antecedente de este acuerdo, que es el programa de salud reproductiva, que está dirigido por la doctora Beatriz Perazzi, que está trabajando en el Infibio, en un grupo de investigación, y a su vez es directora de este programa de salud reproductiva. Ellos han recopilado información y ahora lo vamos a presentar como un primer informe de lo que se va a llamar el Observatorio Bioquímico Argentino, el resultado de esta actividad conjunta, y vamos a hacer una presentación el 4 de agosto, si no hay cambio de fecha, grabado para que lo puedan conocer. Ese sería un primer paso, pero hay dos proyectos, uno de los cuales está Gabriela, el otro, el doctor Marcelo Rodríguez Fermepín, sobre enfermedad de transmisión sexual. No es que el bioquímico que informa solamente tiene la posibilidad de ser informante y nada más. Nosotros pensamos alcanzar también una actividad conjunta, de tal manera que si un laboratorio o grupo de laboratorios o laboratorio en particular que se dedique al tema aporta información y se pueda hacer una actividad de investigación conjunta, Esto se va a hacer sin ningún problema. En el caso del primer informe, hay una red nacional que se conformó sobre salud reproductiva que dio como resultado esto, que va a ser un trabajo publicado con una cantidad grande de elaboradores, digamos, de actores de este informe.
En el caso nuestro, nos gustaría tener idea de la prevalencia de algunas dislipemias en el país. No existe datos, apenas teníamos datos de hipercolesterolemia de un trabajo que se hizo con profesionales en Mar del Plata, pero es el único dato así de prevalencia que hay. Y nos gustaría tener idea de prevalencia de hiperquilomicronemia, que yo siempre digo, el bioquímico a veces es el primero que lo detecta, porque cuando le sacan sangre a un paciente, el primero que ve el aspecto del suero es el bioquímico, y de hipercolesterolemia también. Esas serían parte de nuestro proyecto.
Algunas patologías exceden los límites nacionales y son regionales, como por ejemplo la Puna con Bolivia o la Mesopotamia con Brasil o Uruguay. ¿Será en un futuro posible pensar en abordar esto de una manera más regional?
Ojalá, ojalá, porque precisamente vos sabés que América Latina es una región donde hay poca información, hay mucha fragmentación del sistema de salud. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que mueren alrededor de 18 millones de personas por año de enfermedad cardiovascular a nivel global, vos te fijás, cuando la Sociedad Americana de Cardiología publica los datos, prácticamente no tiene datos de América Latina, son muy bajos, así que ojalá pudiéramos, como bioquímicos, aportar globalmente con datos de la región.
Claro, ¿y conocen si hay este tipo de observatorios en alguna otra parte del mundo?
La idea del observatorio es una adaptación al desarrollo del sistema de información en salud. Teóricamente, en la pandemia estamos viendo que todos tienen sistema de información en salud. Lo que no sabemos es si son creíbles, si son completos. Argentina tiene bastante trabajo hecho ya. El CISA creo que fue creado en el 2007 y tenía actividad anterior. Pero no hay que creer que todos los lugares tienen esa misma actividad. Después, esto a nosotros nos permitiría entrar más capilarmente. Si pudiéramos hacer participar, por ejemplo, supongamos que participen todos los laboratorios de la Argentina, nosotros podríamos saber cómo es la situación en determinado tema de una zona en particular. Por eso hablé de esa epidemiología del curso de la vida, que es una forma de reflotar la vieja medicina social. Digamos, yo una vez fui a dar una clase y dije, vengo a traer una mala noticia, el Homo sapiens no existe. Existe solo en una sociedad determinada, en un sector social determinado de esa sociedad, en un momento histórico de esa sociedad, con una historia particular, familiar, personal, de lugar. Entonces nosotros nos interesa conocer eso en detalle. Vamos a tratar de favorecer, yo sé que muchos bioquímicos estarán pensando un trabajo más, vamos a ver si podemos hacer que los sistemas de gestión, en algunos casos ya se está trabajando, puedan informar casi automáticamente los datos requeridos, que no son, insisto, nominales, no vienen con nombre, vienen con datos. Va a decir, hay tanta BDRL reactiva, no va de tal edad o mujer o hombre, lo que sea, no va a decir nombres. Primero va a ser lo que podamos hacer en la Argentina, pero no está eliminado el tema de la extensión, porque precisamente el PROSAR, el Programa de Salud Reproductiva, tenía en un momento nodos de información o núcleos de información, incluso en países vecinos. Así que esto desde ya que nos interesaría. Vamos a trabajar con los organismos gremiales. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a tratar de trabajar con la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina y, obviamente, con otras organizaciones similares de otros países. Si tienen interés en participar, desde ya sería un sueño para nosotros, ¿no? Sería un sueño. Ahora empezamos humildemente tratando de conseguir información. Por ejemplo, alrededor de 30 laboratorios ya habían empezado a informar resultados de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M en casos de COVID. Eso fue una primera experiencia que estamos haciendo. Eran 30, pero era el comienzo. Aspiramos que sea mucho más, pero sabemos que nos va a costar y vamos a tratar de que le sea lo más simple posible al bioquímico y vamos a tratar de, en muchos casos, redespertarles el sueño de juventud, de que los bioquímicos somos científicos de la salud, científicos de la calidad de vida, y que no nos saquen ese sueño corriendo solamente detrás de una boleta de obra social.
Como recién decían, que nadie mate los sueños, ¿no? Qué entusiastas se los escucha. El 4 de agosto va a estar el lanzamiento, vamos a estar poniéndolo en nuestra web. ¿Cómo se comunican con ustedes?
A través de un mail de la Fundación Bioquímica Argentina, si no, por los teléfonos de Fundación Bioquímica Argentina se van a poder comunicar. El de la Fundación es como Secretaría de Presidencia, secpres@fba.org.ar, y vamos a ver, desde ya, estamos en el nacimiento de tener un mail institucional y un teléfono institucional.
Sí, si no, podemos dar también el mail del Infibioc.
Ah, correcto.
Dirección.infibioc. Con B larga, ¿no? Y termina en C, dirección.infibioc@gmail.com. A mí lo que me gustaría resaltar es que nosotros queremos que el bioquímico sea visualizado y sea protagonista. Esta pandemia nos mostró que no somos muy vistos por la sociedad. Nos ven cuando vienen a sacarse sangre, pero no se dan cuenta del rol fundamental que tiene el bioquímico, que el 70% de los diagnósticos se hacen gracias a un bioquímico. Entonces nos falta esa visualización y ese protagonismo a nivel nacional. Nos gustaría ser parte de lograr ese objetivo.
¿Cuánta información en este mundo de los algoritmos se puede hallar? Tanta cantidad de material virgen para atravesarlo con alguna pregunta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Hasta se puede barajar una epidemia. Dirección.infibioc@gmail. Dirección.infibioc@gmail. Para que empiecen a tomar el contacto que esperamos sea permanente con el Observatorio Bioquímico Argentino. Muchísimas gracias, Horacio Micucci y Gabriela Berg, por la participación hoy en El Microscopio.
A vos, Ivana, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El Microscopio.
El microscopio. Agenda en El Microscopio.
27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
El microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Ana Lena, representante regional por Colabiocli ante IFCC, al doctor Ramón Martínez Mañez, director científico del Centro de Investigaciones Biomédicas, Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, a la doctora Gabriela Berg y al doctor Horacio Micucci, del Observatorio Bioquímico Argentino de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Bioquímica Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.